Los que hacemos este programa y programas como Pompas de Papel conocemos a este autor desde que era un chaval, porque con tan solo 25 años publicó su primer libro, Coños. Un año después ganaba el premio Ojo Crítico con la novela Las Máscaras del Héroe y con 27 años conseguía El Planeta con la Tempestad. La verdad es que ya le teníamos una cierta envidia malsana por aquella época y no paró el asunto ahí, porque con 33 años ganaba el Nacional de la Crítica por La Vida Invisible y siguió y siguió y siguió.
Y ahora llega Lucía en la Noche, que es una especie de continuación sin serlo, de Mirlo Blanco, Cisne Negro, porque está protagonizada por el protagonista de esa novela anterior y porque salen algunos de sus secundarios. El protagonista se llama Alejandro Ballesteros y en la primera novela era un escritor recién llegado que se convertía en una estrella literaria, anda, como nuestro invitado, y al que se le subía un poco la fama. En Lucía en la Noche encontramos a Alejandro de capa caída hasta que se encuentra con Lucía, que se convierte en algo así como su musa y le impulsa a escribir su gran novela. Pero Lucía es una persona con muchos secretos. Con nosotros, Juan Manuel de Prada.
Juan Manuel, hola, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí.
A nosotros nos sigue gustando mucho que reivindiques tu nacimiento en Baracaldo, aunque te criaste en Zamora y estudiaste en Salamanca, ¿no?
Efectivamente, así es, pero bueno, no solamente mi nacimiento, mi familia, mis abuelos paternos vinieron a trabajar al País Vasco en una fecha tan temprana como los años 40, y mi padre pasó aquí los primeros 25 años de su vida, ¿no? De manera que sí, me siento muy ligado a esta tierra, naturalmente, que considero mía. Y volver a ella, pues siempre para mí es una gran alegría, a pesar de que, bueno, ya la familia mía que vivía aquí, pues ha ido muriendo, ¿no? O en el caso de mis padres, pues volvieron a Zamora.
Oye, hablando de tu novela, de tu nueva novela, Lucía en la Noche, este sigue siendo también un libro autobiográfico en muchos aspectos.
Bueno, es autobiográfico en un aspecto que es el que yo creo que a medida que nos vamos haciendo viejos, los escritores nos abastecemos más de las experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida, ¿no? Del pozo que la vida nos va dejando. Entonces, en este sentido, pues sí, esta novela, digamos que anímicamente puede retratar un pasaje de mi vida en concreto. Que tiene que ver con una época en la que yo también dejé de escribir. Yo estuve durante 5 años aproximadamente sin escribir nada de creación. Y también, al igual que Alejandro, pues también fue conocer a una mujer lo que me devolvió las ganas de escribir, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, ahora bien, luego lo que es la trama de la novela, totalmente ficticia.
Hay
¿no?
muertos, desapariciones, una investigación, trama internacional.
Bueno, está basado
no
en
te veo yo como espía, ¿eh?
Está basado en un... Bueno, cuidado. Cuidadín. A ver, no hables muy alto.
Vale.
Está basado en un hecho que yo conocí de primera mano, una persona que se metió en un lío por tratar de tener un comportamiento... noble, pues se metió en un lío extraordinario, fenomenal, que destruyó su vida, ¿no? Una historia trágica de la que tuve conocimiento de primera mano y que me inspiró, en un principio, la historia de Lucía en la Noche, ¿no? Pero no, naturalmente todo lo que en ella se cuenta, pues no son cosas que a mí me hayan sucedido.
Bueno, lo que casi seguro que te ha sucedido es estas relaciones que cuentas con respecto al mundo editorial. Quizá en la novela anterior había más insistencia en el tema, porque allí...
Bueno, aquella era una novela sobre la vocación literaria y los escollos con los que un joven escritor se encuentra en la relación con su maestro, con sus editores, etcétera. Aquí no, aquí todo eso es un... Bueno, el protagonista es un escritor que ha dejado de escribir, que vuelve a escribir gracias al amor, pero la novela es una novela de intriga, ¿no? En donde lo fundamental es lo que le ha pasado a Lucía y lo que ha ocurrido con Lucía, ¿no?
De todas formas, y permíteme que siga por la línea que habíamos entrado antes, da la sensación, incluso leyendo este libro, que la literatura devora a sus hijos. ¿Os devoró a una generación?
Bueno, yo creo que la generación a la que yo pertenezco, me atrevería a decir que fue la última generación que llegó a tener una relevancia literaria, que durante un cierto tiempo fue algo normal. Yo me atrevería a decir pues que desde los años 60, digámoslo así, hasta la crisis económica, hasta comienzos del siglo XXI, ahí hubo como 50 años de vida cultural española en que la figura del escritor era una figura relevante, una figura influyente, una figura, bueno, que tenía una importancia y un encaje social, pues era una voz que a la que se escuchaba, ¿no? Y yo creo que nuestra generación fue la última que llegó a conocer esa realidad, quizá ya para entonces un poco inflacionada, ¿no? Un poco ya pasada de rosca, porque yo creo que también en aquellos años la literatura tenía una relevancia que no dejaba de ser un poco un espejismo, ¿no? Un espejismo de una sociedad que todavía mentía, que consideraba que la lectura era un signo de prestigio social, que compraba libros. Pero todo esto se derrumba, como os digo, a comienzos del nuevo milenio. Bajan drásticamente las ventas de los libros, llega el entretenimiento tecnológico. Y efectivamente toda esta generación, pues que previamente había sido devorada por la fama, que había sido alzada en volandas de la fama, quizá excesivamente, como luego se ha probado, pues mucha de aquella gente que fue tan aplaudida a mediados de los 90, pues luego se reveló que no tenían demasiado fuste como escritores, ¿no? Y sí, yo creo que es una generación que ha dejado muchos cadáveres en el camino, muchos cadáveres.
Salíais mucho en la tele, ¿eh?
Claro, nos sacaban mucho en la tele, nos llamaban para dar conferencias, digamos que era, toda la vida parecía jauja, ¿no? Entonces yo creo que quien no tenía clara su vocación, pues sí corría el riesgo de, sí, de que la fama se le subiese a la cabeza, de convertirse en una especie de estrella del rock and roll, ¿no? Y es verdad que es una generación muy rota por esto, precisamente, ¿no?
Hay un mensaje en el WhatsApp que dice: me encanta Juan Manuel de Prada como escritor y tertuliano, pero vaya caña que le meten en Onda Cero.
Bueno, no, tampoco tanta. He de decir que es un programa en el que me encuentro muy a gusto. Yo creo que la caña me la dan más bien fuera, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que también, pues, cuando defiendes con ardor tus posiciones, pues es inevitable, ¿no?, que haya gente que quiera zurrarte, ¿no? Bueno, yo es una cosa a la que le he perdido el miedo, he perdido los respetos humanos, digámoslo así, ¿no? En un determinado momento de mi vida decidí que tenía que decir lo que pensaba sobre las cosas. Esto a veces, pues, cae mejor y a veces cae peor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero vamos ya con la novela, que estamos en la periferia. Oye, una de las cosas sorprendentes de la novela son las muchas referencias que encontramos con respecto al vértigo de Hitchcock. Supongo que sí. Es intencionado.
Sí, sí, totalmente, totalmente. El vértigo es mi película favorita, ¿no? Y yo siempre soñé con escribir una novela que tuviera una trama que recordase o que evocase en algunos aspectos a vértigo, ¿no? Y bueno, sobre todo en el misterio de una mujer, ese misterio que provoca una obsesión amorosa y que luego ese misterio, pues como descubrimos, encubre un engaño o muchos engaños o a una mujer distinta, ¿no? Toda esta idea siempre me había seducido mucho y siempre había pensado que algún día tenía que escribir un homenaje a Vértigo. La novela, digamos, la trama no tiene nada que ver con Vértigo, pero sí que los temas de Vértigo de alguna manera están presentes en esta novela.
Y la relación entre los dos protagonistas, ¿no? Es muy de Vértigo esa relación.
Sí, es una relación, claro, de atracción fatal, digámoslo así, de absoluta obsesión, sí, uh-huh. De absoluta obsesión amorosa.
Oye, hay dos tiempos narrativos en la novela que no se cruzan, que tú has querido diferenciar bien. Por un lado está lo que sucedió durante el primer año de relación entre Alejandro y Lucía, que sería el pasado para el que está leyendo, y lo que sucede cuando Lucía, y no es un spoiler porque se sabe al principio, desaparece. Y entonces Alejandro empieza a investigar quién era ella, el presente.
Sí.
Eso lo tenías muy claro del principio, que lo querías hacer así.
Pues no, la verdad es que no. Yo pensé que la novela iba a ser una novela lineal. Sí. Y pensé que no iba, pero me di cuenta que la novela necesitaba ser completada con pequeños fogonazos, pequeños remembranzas de lo que había sido la relación entre ellos dos, ¿no? Y que eso era necesario para iluminar la investigación o la búsqueda que hacía Alejandro de Lucía, ¿no? Porque si no, en la búsqueda tenía que dar demasiadas explicaciones, ¿no? Y contando, aunque fuera fragmentariamente, la relación que habían tenido, eso me permitía. Pero no, yo me permitía que la trama avanzase mejor. Yo la verdad es que no soy un escritor que planifique demasiado sus obras. Sí es verdad que siempre tienes un punto de partida, por supuesto, y brumosamente un punto de llegada, pero entre medias te suceden cosas que cuando te pones a escribir no sabes que te van a suceder.
Y en cuanto a la persona, porque
cito entre comillas, no utilizas ese recurso que tanto gusta a los malos escritores, ese narrador sábelo todo y controlador que se conoce al dedillo, la vida y milagros de todos los personajes. ¿No te gusta la tercera persona?
No, que va, yo he utilizado la tercera persona en muchas novelas, ¿no? Recientemente, pues...
Pero no omnisciente. En esta, por ejemplo, no es omnisciente. O sea, el personaje...
Hombre, es que el narrador el omnisciente...
Claro, tiene que no ya saber, es difícil de tiene tragar. Que no saberlo todo, claro.
El narrador omnisciente ya es difícil de tragar, porque ya nos hemos acostumbrado a ver el mundo conforme a unos ojos que solamente saben parte, que te dejan intuir la otra parte, que incluso te pueden estar engañando no conscientemente... Entonces, es verdad que el narrador omnisciente puro y duro, yo creo que ya resulta difícil, ¿no? Ahora, que la novela pueda estar narrada en primera o en tercera persona, yo eso no lo veo problemático.
Bueno, y luego, en cuanto a los hechos que se narran, ya hemos dicho que se trata de un thriller, hay intriga, hay misterio, hay relaciones internacionales, secretos, intrigas, terrorismo, refugiados sirios. No vamos a decir que seas un novelista intimista, pero igual no te habías metido nunca en un jaleo de estas dimensiones, ¿no?
Bueno, curiosamente esta es una novela intimista, empieza siendo una novela intimista, pero el secreto de Lucía nos lleva a alumbrar cuestiones que tienen que ver con todos estos asuntos, ¿no? Que por otra parte están muy presentes en nuestra vida, mucho más de lo que nos creemos.
Tiene pinta de que te lo has pasado bien, ¿eh? Imaginando todas esas truculencias.
Bueno, en realidad tampoco te he tenido que imaginar tanto, porque la historia que yo conocí es una historia que tiene que ver con esos temas.
Ah, vale. Lo que nos contabas antes, ¿no?
Sí. Y la verdad es que tampoco he tenido que inventar tanto. Digamos que hay una imaginación, hay mucha imaginación en lo que es la desaparición de Lucía y la búsqueda de Lucía, ¿no? Pero las cosas que le han sucedido a Lucía en el pasado, ahí no te creas que he tenido que inventar tanto. Mm.
Y luego es una novela muy cinematográfica. Siendo tú un gran aficionado al cine, suponemos que casi escribes con las imágenes en la cabeza, y lo cual te facilitaría en un posible futuro escribir el guión de la película.
Bueno, aunque yo soy de los que piensan que el cine y la literatura son lenguajes muy diversos, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas que hay hoy en día con mucha literatura es que son novelas escritas pensando en la adaptación cinematográfica, de tal manera que al final es casi como un esqueleto de novela, ¿no? Porque sus autores están simplemente pensando en la posibilidad de que se la conviertan en un guión. Bueno, esta es una novela que sí tiene, inevitablemente, al ser un homenaje a Vértigo también, pues es inevitable que tenga ese toque cinematográfico, ¿no? Pero bueno, no te creas tú que es tan fácilmente trasladable al cine. Uh-huh. Tendría sus complicaciones.
¿Qué te han parecido los Oscars? Ya que te tenemos aquí y todo el mundo sabe de tu pasión por el cine.
Pues nada, me han parecido una birria absoluta. Las películas candidatas eran en gran medida bazofia, en estado puro, y en otra no corta medida mediocres. O sea, verdaderamente es impresionante. Los Oscars en los últimos años, claro, nos están mostrando la decadencia del cine americano, cosa que es bastante dolorosa. Y la verdad es que, bueno, a mí me han parecido bastante insatisfactorios, ¿no? Pero ya lo parecían las nominaciones. O sea, una película como Bohemian Rhapsody es una película mediocre, absolutamente mediocre, es casi como un telefilm. Esa película, no te estoy hablando en la época del cine clásico, del gran cine clásico americano, ¿no? Pero esa película hace 20 años sería impensable que fuera una de las favoritas, ¿no? Mismamente las dos que se disputaban, Roma y esta de Green Book, son películas mediocres, cada una a su manera. A mí la verdad es que me parece una situación verdaderamente lamentable la que tiene estos momentos el cine. Es verdad que, claro, al cine le está ocurriendo algo tremendo, ¿no? Y es que, claro, la gente está dejando de ir al cine. Y cuando la gente deja de ir al cine, pues las películas, de un modo u otro, son peores. Porque siempre decimos, no, porque las superproducciones son malas. Bueno, sí, las superproducciones son malas o no. También ha habido superproducciones muy buenas a lo largo de la historia, pero sobre todo las superproducciones creaban un tejido que permitía que hubiera películas pequeñas también muy buenas, ¿no? Ahora la realidad es que las películas pequeñas que salen de Hollywood son malas, igual que las superproducciones. Esta es la realidad. Yo me quedo, de toda la ceremonia de los Oscars, me quedo con Bradley Cooper y Lady Gaga cantando la película Shallow, la película ganadora del Oscar, la película de Ha nacido una estrella. Eso es. Yo creo que estos dos, Bradley Cooper y Lady Gaga, tienen tomate. Sí, yo creo que ahí hay tomate. Yo creo que ahí hay tomate. Perdóname esta derivación hacia el programa del corazón, pero es que en la película tenían un grado de intensidad muy fuerte. Y ayer en los Oscars, cuando él se pasa al piano en la última parte de la canción y se pone a cantar con ella, mismo micrófono. Mm. Ayer se hizo público que Lady Gaga había roto con, ¿sí?, su novio.
Pues él está con la exnovia de Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí, sí, él está con la exnovia de Cristiano Ronaldo, pero como tú bien sabes, como le dijo, creo que fue la zorra al busto, ¿no? Hermosa cabeza, pero sin seso, ¿eh? A veces las mujeres más atractivas no son las top models. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín.
Bueno, los Oscars ya están prácticamente liquidados, ya casi son pasado, pero ¿qué hay del futuro de Juan de Prada? ¿Qué
pues
estás,
mira,
escribiendo? ¿Qué
estás, pues, haciendo? Mira, ahora estoy trabajando en una antología que he preparado de una poetisa catalana, una escritora catalana a la que dediqué uno de mis primeros libros, Ana María Martínez Sagi, que convencí a la Fundación Santander para sacar un libro con su obra, en gran medida inédita, y otra publicada, poemas, artículos de prensa. Una gran antología de esta mujer que a mí me parece un personaje extraordinario. Uh-huh. Y he dedicado mucho trabajo, la verdad, a preparar esta antología. Te diré que casi más que a escribir una novela, porque me ha obligado a ir a hemerotecas, a recuperar, a transcribir, uh-huh, a anotar. Es una antología de la que me siento muy orgulloso y que espero que salga en mayo o junio. Estoy ahora trabajando a tope todavía. Además, ahora tengo que empezar a corregir las pruebas. Y luego, pues tengo varias ideas en la cabeza, ¿no? Tengo varias ideas en la cabeza muy diversas y veremos por dónde me inclino. En los próximos meses lo decidiré. La verdad es que yo nunca en mi vida he tenido tantas ideas.
¿Cómo?
Sí, esto es curioso, ¿no? Porque generalmente el tener la imaginación viva suele ser más bien como un rasgo de juventud. Yo ahora mismo es cuando bullen más en mi cabeza las ideas, curiosamente, ¿no? Y curiosamente también es una época en la que escribir cada vez va teniendo menos sentido.
Como decías antes.
Bueno, menos sentido no, siempre tendrá sentido escribir. Lo que
menos
pasa
repercusión.
Es verdad, tiene menos repercusión y por lo tanto la literatura cada vez es menos un medio de vida, ¿no? Como lo fue en otra época.
Bueno, no nos vengamos abajo, pensemos que los libros a pesar de todo son necesarios y que ahí permanecerán.
No, y siempre habrá, claro, gente que los lea, naturalmente.
Y que en el plazo de año y medio, así una cosa, estarás otra vez.
Sí, año y medio, 2 años, yo espero tener otro libro, ¿no? Pero todavía no sé ni cuál va a ser, ni cómo va a ser.
No importa, nos lo cuentas entonces y ya está.
Juan Manuel de Prada, si queréis saber más cosas de su último libro, Lucía en la noche, en el Salón del Carmen de Bilbao a las 8 de la tarde va a estar con nuestra compañera Alicia San Juan hablando.
A las 8, efectivamente. Eso estaremos en la Plaza Indautxu, en el Salón del Carmen, hablando de la novela y de lo que se tercie.
O sea, este ha sido el tráiler, luego viene la película, que es la charla esa, por seguir con los términos.
La superproducción, luego viene la superproducción.
Muchísimas gracias, Juan Manuel.
Muchísimas gracias
hasta
a vosotros.
Cuando quieras. Agur.